Hablar a un muchachoncito y entonces dice, ¿quién es el jefe de ustedes? Yo con mi escuadra, para allá. Digo yo, se echó a reír y dice, ah, estás tranquilo. Le preguntó a los otros que venían atrás de mí, que eran más grandes que yo era un vejiguito. Dice, ¿quién es el jefe de ustedes? Dice él. Dice, no, no. Y él le preguntó al otro, ¿quién es el jefe de ustedes? Dice él. Dice, venga por aquí, me llevo por atrás una piedra allí. Dice, venga acá, ¿por qué usted se asusta? ¿Por qué sentido? ¿Por qué cosa? No sé, por algo usted tiene que haberse alzado. Digo, efectivamente, yo me alcé por algo, por el abuso, por esto y esto y esto. Cuando le dice, ya me va, usted es el jefe de hecho.
Potente y ávido en la respuesta fue Abel Pérez Rojas, un hombre que con el deseo de ver una revolución triunfante en su país, llenó su espíritu de energía para llegar a la cumbre de sus sueños. Presencia, presencia, presencia.
Yo desde mi niñez estudié hasta el segundo grado, por necesidades de la vida cuando aquello, el capitalismo. Al segundo grado ya nos sacaron de la escuela a trabajar para poder buscar la comida y eso. Y a los 12 años perdí el viejo mío y empecé a trabajar ya como una gente adulta. Y ahí me fui para Bagua, estuve en Bagua. La vieja me dio permiso por 5 días para ir a visitar a unos primos míos allí. Y entonces los 5 días se convirtieron en 6 meses. Ahí estuve trabajando, le habían puesto a picar caña y estuve trabajando 6 meses. Y la vieja ya llorando. Y regresé a la casa con 52 pesos y una maleta de ropa para los hermanos míos.
Hombre campechano, sencillo y modesto, es Abel Pérez Rojas. Guarda en su memoria significativas etapas de su vida, todas marcadas por la fuerza y la voluntad de lograr una revolución. Hoy es protagonista de innumerables anécdotas.
De ahí me fui para Holguín a trabajar en una dulcería. Allí me encontré unos amigos míos, entonces, amigos del viejo mío. Me dijo, no, ven para que trabajes aquí conmigo. Y ahí empecé a trabajar, trabajé unos meses. Y un día salgo por la mañana para los kioscos donde yo recogía las notas y eso de los dulces, la cantidad de dulces que se vendía. Llego antes de llegar al kiosco así, un muchachón tirado en la acera así, desnucado. Pasé así de lado, nada más se veía el papelito cuando decía, por revolucionario. Letras grandes. Salgo para el otro kiosco y digo, yo no puedo llegar allá sin los papeles estos. Bueno, me topé ese día 13, desnucado. Digo, ¿qué va? Viré para atrás sin papel y le digo, Fabián, arrégleme lo que tengo ahí que me voy. Pero vi tantos abusos allí y regresé a mi casa. Ah, en el parque me dice un amigo del viejo mío, me dice, ven acá, si un día, estando tú en Yaguajay, van 2 personas, ellos te van a hacer una señal. La señal es esto. Era meter la mano en el bolsillo y hacerte una señal con el dedo. Dice, esos son revolucionarios, atiéndelo.
El seguidor de arcoíris se lava las manos con agua de lluvia y sin sacudirse. El polvo nocturno remonta el camino que hizo la muerte por ser la primera.
Un difícil camino para Abel, época donde el trabajo duro se imponía como único recurso de supervivencia. Con 14 años, estuvo entre las personas que tomaron las armas para poner fin al abuso y las injusticias. Allí se integró a la lucha clandestina para luego incorporarse a la columna 16 del Ejército Rebelde, al mando de Eddie Suñol, en los cerros de Yaguajay, en 1958.
Pasó el tiempo y yo me fui para la casa. Y un día estuve en casa en el kiosquito de un primo mío, tomándome un refresco. Y llegaron los 2 individuos, pero yo ni remotamente me acordaba de aquello, porque lo que estábamos era pendiente de los Manferrer. Hacía unos días que había llegado un primo hermano mío, que era Manferrer, y ese ya hacía así en el medio de la frente y ya. Y nadie averigüe quién lo mató ni nada de eso, porque todos te mataban a ti. Bueno, por fin él se fue, pero llegaron esos 2. Y entonces dice, venga acá al dueño del kiosco. Dice, ¿usted conoce al señor Abel Pérez Rojas por aquí? Y yo estaba al lado de él. Era primo hermano mío también. Y yo me quedé mirando a los 2 así. Y conversando con ellos. Digo, mira, salí para afuera con él. Digo, allá en el cerro, yo lo voy a documentar, pero no sé quién es ni... Y entonces uno se me viró así y metió la mano en el bolsillo. Cuando sacó el dedo que hizo la señal, digo, mira, cojan los dos por allí, por aquella esquina de allí, entren dentro del monte, una vereda que hay donde haya un palo atravesado, siéntense los dos ahí. Yo voy a coger por aquí para que no me vean junto con ustedes. Yo sabía quién eran ya. Ellos entraron por allá, yo entré por acá. Allí empezamos a conversar, no, lo que venimos a recoger armas. Digo, ay, mamá. Me los llevé por dentro de un río hasta la casa de la vieja mía. Allí los escondí, entonces fui y le dije a la vieja, vieja, hay dos muchachos amigos míos ahí que la Guardia Rural anda atrás de ellos. Me hace falta darle comida, dice la vieja, ve y coge un par de gallinas y mátala. Pasé la comida y yo los metí para dentro del campo caño nosotros. Y por la noche a recoger armas. Y ahí estuve recogiendo armas como 6 meses. A los 6 meses me mandan a avisar que estábamos quemados. Ya yo tenía a mi mando 18 muchachitos que nos íbamos a ir cuando se pusiera la cosa mala, irnos para la sierra. Y era un primo hermano mío que se había metido a caquito, había matado gente. Era el que iba con 42 guardias a matarnos nosotros. La suerte que yo me fui antes. Y cogimos el monte aquel, bueno, 7 días por dentro de un río salíamos afuera y volvíamos a entrar para que la Guardia Rural no nos... hasta que llegamos al segundo frente. Y allí nos empatamos con Raúl. Pero que al otro día dice, no, ya hay que ir a tomar cuarteles. Allí no tuvimos mucho tiempo a tomar cuarteles. Bueno, así vinimos al barrio nosotros, tomando cuartel y por aquí, un rato por allá. Y estando en el barrio nosotros, triunfó la revolución.
Mientras la noche viajaba lentamente hacia su fin, vimos caer a emisarios del alba, arrojando tizones hacia el porvenir.
Bueno, ahí estuvimos en... nos llevaron para Holguín, para el regimiento de Holguín. Ahí tuvimos pocos días. Y entonces salimos con el Che, cuando el Che bajó, salimos con el Che para acá, para La Habana.
Otras tareas sumieron a Abel en el trabajo tras el triunfo revolucionario. El orgullo de participar en la gesta emancipadora constituyó un premio difícil de superar. Pero nuevamente acudió al grito de la patria en los duros momentos de la invasión por Playa Girón.
Girón fue una prueba muy grande para el capitalismo, porque pensó que por ahí iban a ser una cabeza de provincia. Sí, mandar ellos, pero que no pensaron cómo iban a recibir a los cubanos. Pero allí hasta las mujeres dieron el paso al frente. Y todo el mundo daba la vida por tal de que nadie, que no fuera de nosotros, que entrara aquí y volviera a ser otro capitalismo aquí. Que era lo que nosotros, eso fue lo más grande que surgió en la vida aquí. Eso fue un ejemplo muy grande para el mundo entero.
Al acaecer los sucesos de Playa Girón, Abel pertenecía a la columna número 1 de la Fuerza Táctica de Managua. Recuerda que antes de llegar al Central Australia, fueron agredidos por los aviones enemigos que causaron bajas a la tropa antes de ser derribados.
Nunca he creído que alguien me odia, aunque me hayan querido matar. Tras mis asesinos se esconde otra fuerza, que si es mi enemiga mortal.
Abel quedó prendado de los encantos de un pueblo que lo haría suyo para siempre.
En una movilización yo pasé por San José de las Lajas en el año 62. Íbamos para los polvorines de la finca La Pellegrina. Y cuando pasé a mis compañeros, que éramos muchachitos, le dije, caballero, qué pueblo más bonito este, como me gusta este pueblo. Y a partir de ahí fui conociendo los revolucionarios, las condiciones del pueblo, que ha sido un pueblo muy aguerrido y ha perdido mucho compañeros revolucionarios, que desde el 9 de abril, cuando las huelgas y después luchando por esto en clandestinaje, murieron muchos también. Yo entiendo que San José es un orgullo vivir aquí.
Aquí decidió Rojas también formar su familia. Para Abel Rojas no existen fronteras. Quizás por eso no titubeó ante la necesidad de apoyar la lucha en Angola.
Esa noche vinieron aquí a las 11 de la noche y me citaron por el problema Cangamba. Y de aquí salí para ir para CBD, Y a las 2 de la tarde, el otro día estábamos en las Lomas Managuaco, eso ya con el fusil y todo, porque lo que íbamos era pelear. Y al segundo día ya estábamos montando el avión para irnos para Angola. Cuando llegamos allá ya habían mandado el batallón de armamento nuevo, que era para la situación esa. Y cuando llegamos allá, espera las armas, no habían llegado. Lo que llegó fue un batallón de armas viejas. Y nos mandaron entonces para Dondo. Allí estuvimos cerca de la UNITA ahí, cuidando aquello allí. Y de ahí nos mandaron para Malanchi. Allí me ponen como cocinero. Allí estuve en la caravana hasta que vine para acá. Y ya con 8 días me faltaban para venir para acá, para Cuba. Se presentó la caravana esa, que era un lugar cerquita, era ir por la madrugada y regresar por la tarde. Y esa tarde, no, ya hacía 3 días que nos estaba esperando la UNITA nosotros allí. Nos estaba esperando en la loma esa, en una selva. Y ahí acabaron, nos hirieron 17 y mataron 4. Y tuvimos que fajarnos allí. Ahí fue donde yo me tiré a 7 metros de altura porque me lanzaron un cohete. Y yo lo único que vi fue la candela. Yo no vi quién lo tiró ni eso, pero cuando miro para atrás veo el negrito enganchando el otro cuetecito. Y me lancé con el fusil y se me reventó una hernia que yo tenía chiquitica. Y la bola mondongo era así. Y entonces abajo, ya porque la trinchera de nosotros era la goma del camión. Ya tiraba atrás de la goma del camión, yo nada más sentía de arriba los limonderos porque ellos se encaramaban arriba. Cuando tiró sentí la pedrada en el otro lado. La pedrada fue una balita que ya iba muerta. Por la madrugada empezaron a entrar los helicópteros blindados. Nos recogieron para Luanda, para el hospital.
Una pesadilla blanca de chimeneas quemando sangre para hijos de Judea con rara estrella y rostro de hambre.
Protagonista de múltiples acciones que le dejan un significado muy especial a cada anécdota.
El orgullo de nosotros es que desde niños luchamos por esto, pero llegamos a ver el final, por lo que luchábamos. Y hasta ahora estamos bastante bien. No tenemos problemas hasta ahora. Y para mí fue un orgullo que lucháramos y logramos lo que queríamos.
Varias décadas de trabajo y de luchas, feliz de encauzar una revolución. Hombre sencillo, alegre, de voluntad y carisma propios de quien estuvo bajo las balas de un cañón o en el montaje de alguna maniobra. Para nosotros, la gratitud de contar con su presencia. Agradezco la colaboración de Abel Pérez Rojas para este espacio. Trabajamos en la grabación Noris Nájer, edición Carlos Alberto Hernández, en la asesoría Maite Enríquez, con el guión y dirección de Joslaine Diepa Hernández. Soy María Elena García y me despido dejando abierta una próxima invitación.